Hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Otacru, el podcast por y para inadaptados. La verdad que el día de hoy nos juntamos acá con mi amigo Jepe. ¿Cómo andás, Jepe?
Buenas, buenas a todos, ¿cómo andan?
Nos juntamos a discutir un poquito lo que son las noticias de esta última semana. Estamos en la semana de la segunda semana de julio ya. Hay algunas noticias para discutir, algunos estrenos, algunos regresos, mangas, algunos juegos, hay un poquito de todo, así que estamos bastante a full, con mucha info para discutir. Así que, Jepe, contame, ¿tenemos nuevos animes?
Sí, tenemos varias noticias, varias adaptaciones, la verdad que vino cargado, Julio. Ya recordemos que arrancó creo que la primera o segunda semana ya de la season de verano, y no es como la temporada anterior, pero tiene lo suyo, como compartimos el capítulo anterior. Y las noticias que tenemos a partir de ahora son una adaptación de Bloodlock, que es un manga que está pegando fuerte. Es un Spokon, para el que no conozca Spokon, es esos mangas o animes de deportes, sea tanto Haikyuu, Slam Dunk, Capitán Tsubasa, que conocido con nosotros como Supercampeones.
Papá, Oliver Atom.
Con la cancha más grande del mundo.
Sí, 48.000. No me acuerdo, habían sacado un estudio que si la cancha de los Supercampeones era real tenía que medir como algo de ciento y pico de kilómetros.
Sí, era como, era Rusia más o menos la cancha.
Sí, más o menos una bestialidad.
O como, no sé si te acordás la película de Rápido y Furioso, que era interminable la pista de aterrizaje. Bueno, lo mismo.
Sí, las pistas interminables y los 68 cambios que tenía el auto de repente. Una cosa loquísima.
Pero bueno, volviendo al Spokon. Es un Spokon como Supercampeones de fútbol. Trata de su protagonista, que no recuerdo bien el nombre ahora. Pero la historia va de unos muchachos que ingresan a un internado para ser, como Luffy quiere ser el rey de los piratas, estos quieren ser los mejores jugadores de Japón. Es un Battle Royale, más o menos 100 jugadores. Tienen sus obstáculos, tienen sus misiones. Se enfrentan a equipos que van armando de momento, y la verdad que leí un par de capítulos y me interesó bastante. Viene pegando fuerte, ya, si no me equivoco, salió en el... Vamos al José Google, que siempre nos ayuda.
Amigo José Google.
Sí, José Google.
Sí, encima yo no lo tengo.
Bueno, creo que la primera publicación fue en 2018. Sale en la revista Weekly Shonen.
Sí, primero de agosto de 2018.
Sí, sí. Así que está pegando fuerte. La verdad que para lo que es el Spokon después de Haikyuu, que terminó para lo que es la Weekly Shonen, quedó algún vacío. Así que lo rellenaron con Blue Clock y la verdad que bastante contento.
Sí, parece ser divertido un poquito por como lo describís. Tiene una onda quizá medio Shokugeki y alguna cosa así, ¿viste? Bien, bien. O sea, no ridículo, pero sí como súper exagerado todo y súper... O sea, es un Battle Royale de fútbol. No sé, a ver quién esquiva más conos, ¿viste?
Claro, sí, rarísimo. A ver quién le pega más al travesaño, ¿viste? Me fui a la mierda, perdón. Pero sigamos. No, lo interesante es eso. Y el diseño de personaje está bueno. Yo creo que tiene como un... Como estábamos hablando recién, una fusión entre lo que es Soul Eater o N no Shoubutai y Noragami. Creo que tiene ese tipo de diseños de los mangakas.
Tiene un lindo dibujo.
Sí, sí, tiene un lindo dibujo. La verdad que atrapa bastante.
Sí, y en la escritura está Muneyuki Kaneshiro, que quizá muchos no lo conozcan, otros sí. Es un tipo que tiene ya bastantes, digamos, mangas en su haber, algo de 6-7. Entre esos mangas está Shagan con 6A. Shagan. Que es un manga que a mí me recomendaron un montón. Yo no llegué a leer mucho, leí un par de capítulos. Pero que tiene una onda muy yunshiito, pero bizarro, ¿viste? Quizá, no sé si decir humorístico, pero bizarro, ¿viste? Es alguien que es divertido. Es un mangaka divertido de leer. Así que, nada, Blue Lock no lo leí, pero...
La verdad que se lo recomiendo a todo. A la gente que le guste el manga y le guste los Spokon, como comenté, le puede llegar a gustar.
Sí, sí, tiene mucha pinta. La verdad que es un anime que está para seguir. Esto no tiene fecha igual todavía, ¿no? No tiene fecha, estudio.
Sin estudio, sin fecha, lo único que es para próximo año. Es una filtración.
Ah, genial. Este es bien, bien, bien. Todavía sin confirmar, bien nuevo.
Casi salido del horno. Esperemos.
Bien, bien, genial. Bueno, ahí tenemos algo para seguir y para prestarle atención en la próxima temporada, con suerte. ¿Qué más tenemos hoy en la agenda, Jepe?
Salió, ya confirmado con mismo estudio, mismo director, la segunda temporada de Vinland Saga. La historia de Thorfinn, que la verdad que es bastante cruda. Vi un par de capítulos. Vi un par de capítulos, no la terminé porque lo que es la parte nórdica no es mi fuerte. Me gusta más lo que es la cultura griega y los dioses y todo eso, que después voy a recomendar Shumatsu. Pero bueno, confirmó segunda temporada. La primera, si no me equivoco, tuvo 24 capítulos. Ya salió en el año 2019, al igual que Fire Force y creo que en la misma temporada de Doctor Stone. Así que a dos años de su estreno se confirmó la segunda temporada.
Linda, linda primera temporada, animada por la gente de Wit Studio, el estudio de Attack on Titan, o el anterior estudio de Attack on Titan por las primeras tres temporadas. Lindo, lindo cómo está animado, violento.
Sí, sobre todo violento.
O sea, es una historia sobre vikingos. Es como ir a ver Vikings y no esperarse que le hagan el ángel de la muerte a alguien y le abran la espalda en libro, ¿viste? Lo van a hacer. Es un lindo manga, muy muy lindo seinen. Y el anime está bastante bien. Hoy por hoy, si no me equivoco, Vinland Saga, la primera temporada, se puede ver por Amazon Prime.
Está licenciada por Amazon Prime.
Está licenciada por Amazon Prime acá en Latinoamérica. Así que vamos a esperar esta segunda temporada a ver qué es lo que nos depara. Hablando de Amazon Prime, ahora me acabo de acordar. Se confirmó el estreno de la última película de Evangelion.
Sí, lo que estábamos esperando hace años llegó. Va a tardar en llegar, pero llegó.
O sea, tardó un montón de tiempo. O sea, para que lo tenga en perspectiva el que. Porque si alguno no era seguidor de Evangelion o nunca le prestó mucha atención a Evangelion. La película de Evangelion, la última película, tardó unos cuantos. ¿12 años?
Y sí.
¿Una cosa así?
Sí, sí.
Un poco más, ¿no?
Sí, más o menos. Porque la primera y segunda película son recopilatorias y la tercera, que sería 3.0, es...
Y no, son recopilatorias, pero no. Es muy raro. Como pasa con todo Evangelion, se desdice todo el tiempo.
Creo que ni él sabe ya lo que quiere contar.
Sí, es rarísimo. Pero está bueno, o sea, son distintas perspectivas de una misma historia, qué sé yo. Uno lo puede ver como rutas, como pasa con, no sé, Fate, Danganronpa. Son rutas. Si uno lo piensa de esa manera, es un poquito más tragable las diferencias y las inconsistencias. No son inconsistencias, porque son historias distintas. Sobre todo en las películas estas.
Lo que cabe recalcar es que al no estar adaptado por nada, es una historia original, no tiene manga ni nada, tuvo un reconocimiento de la concha de la lora. Tipo, salió allá en el 95, si no me equivoco.
Evangelion, la serie, creo que sí. Creo que sí, de hecho, ¿no? Qué viejo que estoy.
Sí, no, estamos viejos.
Yo la vi de chico encima.
Primer episodio, 4 de octubre de 1995. Estudio Gainax y sí. Tokusunoku Production.
Sí, señor. No le han mentido.
Y la última emisión fue el 27 de marzo de 1996. Yo ni siquiera había nacido. Tipo, igual me siento viejo.
Sí, y de hecho la película que medio que vino a arreglar el final, pero sí, salió un año después. Así que...
¿17? Tenés marcado cómo ver las películas. Te dicen, tenés que ver hasta el capítulo 24, mirar las dos películas y terminar con el 25-26, si no me equivoco. Y después mirarte las otras partes.
Sí, no, porque la película como que sobrescribe un poco uno de los finales, le da un poquito más una explicación. Viste que es muy falopa Evangelion.
Sí, yo creo que el que entonces... te dice que entendió Evangelion te está mintiendo, tipo, no es por ahí. No lo tomes como
es
amigo.
Es difícil entender Evangelion. Sobre todo porque Evangelion es una obra que está hecha para que cada uno la interprete como quiere, ¿viste?
Creo que hay igual de teorías en Evangelion que en One Piece. La persona que lo creó debe ser igual de troll que Oda en ese sentido. Tipo, se ríe de las teorías descabelladas que hacen.
Claro, nos rompemos la cabeza pensando para que el tipo se cague de risa. Y dice, qué bueno que está, mirá lo que pensó el boludo este.
Lo voy a usar, pero tipo, después no lo usa. Creo que estaría buenísimo que tome alguna de las teorías falopas que hacemos nosotros en la historia.
Es que seguro que alguno la pegó en algo.
Sí.
Así te lo digo.
Yo creo que
alguno
sí.
Le pegó en algo. Vos sabés que de hecho Oda dijo que él tiene planeado el final de One Piece hace un montón de tiempo, pero que si alguien en algún momento entre las teorías falopas, que él se ríe mucho leyéndolas, pero si en algún momento alguien le pega, tiene que cambiar el final. Dijo que lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque se siente re mal. Lo está escondiendo todo muy bien, de todas maneras. Igual...
El primer capítulo fue en el 98, creo.
Sí, y además lo que tiene bueno Oda es que te va dando a cuentagotas, viste, la información. Entonces, y sabe lo que te está diciendo y sabe cuándo te lo está diciendo como para que vos puedas o no hacer conexiones. Así que tiene para rato. Pero bueno, tenemos la película de Evangelion entonces en Amazon Prime dentro de poquito, ahora en agosto, ¿no?
Sí, 13 de agosto.
13 de agosto. 13 de agosto se estrena la tercera película de... La cuarta película, de hecho, de Evangelion.
La cuarta.
el final de esta saga de películas de Rebuild of Evangelion, que empezó en el 2007 al 2021, así que son 13, 14 años, ¿no? Sí, 14 años de películas, unos 9, 10 desde la última película que había salido, así que bueno, tenemos también la película de Evangelion dentro de poquito.
Sí, sí.
¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos una nueva adaptación de un manga de la gran mangaka y creo que mundialmente conocida, Shinobu Otaka, que es la creadora de Magi y de Simbando Bouken en su repertorio. Lo recomendé muchísimo ya en este podcast, pero bueno, no está mal repetirlo. El anime que van a adaptar se llama Orient. Ya tiene 11 tomos recopilatorios en Japón y todavía la historia no está terminada. Es lo que me da miedo a decir, que no sé si estoy tan contento o enojado de que lo vayan a adaptar. Porque los otros dos mangas, tanto como Magi como Simbando Bouken, que es un spin-off de Magi, no continuaron la adaptación en anime.
Sí, era el mismo estudio de Sword Art Online.
Claro,
¿no?
Sí, el.
Claro, un poquito como que les comió el espacio Sao.
Claro, el Sao comió, y bueno, ahora como todo es Isekai, perdió relevancia lo que es la historia de. Que perdió muchísimo en la adaptación, porque no es tan conocida en manga. Pero yo creo que para mí es de los pilares preferidos míos del shonen.
Sí, yo nunca lo vi, pero tengo entendido que es como una especie de adaptación de Las Mil y Una Noches. Entiendo, también por Sinbad y bla. Sí, y sea en clave de shonen, ¿qué es un torneo?
No, eso, no, no.
O, es una, o sigue la historia medio así de Las Mil y Una Noches.
Mira, yo le hago un breve resumen. Resulta que hay tres magis que eligen a una sola persona para ser el gobernante, que sería el rey para ellos. Le ven algunas aptitudes o cualidades de la persona que lo hacen elegir como su próximo rey o la persona a seguir. Uh-huh. Resulta que Magi, este caso Aladdin, él sin saber que él era un Magi, conoce a Alibaba. Ahí está, Alibaba, conoce a Alibaba.
Alibaba, famoso.
Claro, por los 40 ladrones. Príncipe Ali, Alibaba.
Que de hecho, si no me equivoco, en una de las películas, o sea, re off topic, viste, ya no fuimos a Disney, pero en una de las películas de Aladdin me parece que Alibaba era el padre. Así que, por ahí anda, ahí está un quilombito de.
Claro, de historia. Pero bueno, acá tienen que ir a una mazmorra a conquistarla. A conquistar la mazmorra tenés la posibilidad de guardar en un contenedor de metal un genio.
Ok, sí.
Más o menos, como te digo, vuelve a ser Aladdin y el genio. Acá podés guardar en el contenedor. Hay miles de genios y hay un montón de mazmorras. El personaje principal más conocido, que después tuvo un spin-off, que es Sinbad, tiene 7 contenedores, o sea que conquistó 7 mazmorras.
Tiene 7 genios.
Claro, tiene 7 genios o Dijin, como le dicen ellos.
Los Jin.
Dijin.
Ok, sí, es bien de la cultura de árabe.
Y bueno, esta nueva adaptación es la historia de un protagonista hombre que con su mejor amigo se encuentran, no digo como que esclavizados, pero están bajo el dominio de los demonios. Y se juntan para decirle, bueno, vamos a acabar con todos ellos y que reine de nuevo la paz, ¿viste? Tipo chiquititas, pero no.
Claro, bien chufachá.
Claro, chufachá, claro. Pero bueno, esta es la nueva adaptación. Todavía no hay fecha, seguramente sea para el año que viene. Y como dije, recomiendo tanto Magi como Sinbad. Ambas están en Netflix, en la N roja.
Sí, está en la gran N roja.
Creo que sería el deseo mío que por lo menos la terminen de adaptar.
Sí, están ambas terminadas. No, Sinbad no está terminado.
No, Sinbad sigue. Que eso es lo que me parece raro. ¿Cómo ya tiene el nuevo manga, el Orient, tiene 11 tomos recopilatorios y Sinbad sigue en emisión? O sea, el trabajo que está haciendo es impresionante, la mangaka Shinobu Otaka. Imagínate que por capítulo son 19 páginas y te tenés que hacer 19 páginas, otras 19 páginas, entintarlas, presentarlas para cada uno, para cada magazine, y es un laburo tedioso, pero bueno, nosotros lo disfrutamos. Ellos se rompen la cabeza. Ya vamos a tener un capítulo hablando de la industria, así que.
Sí, siempre decimos lo mismo, que la industria es un poquito complicada. Estaría bueno sí poder charlar un poquito más de profundidad, porque hay muchos casos conocidos de lo que es la explotación de los mangakas y eso, así que...
Claro.
Es un lindo tema para hablar. Pero bueno, entonces, Orient.
Claro, Orient se llama, sí.
Bien, genial. Ahí tenemos otra cosa para prestar atención. Yo la verdad escuché muy buenas cosas siempre de Maggie. Es algo a lo que siempre un poco le escapé, porque digamos, el uso de las mil y una noches, yo lo encuentro medio trillado ya. Es una historia muy, muy vieja y se lo usó de 15 millones de manera distinta. Y nunca leí mucha pelota. Y también me pasó eso de que nunca leí la oportunidad del manga por vago, en realidad. Porque podría haber mirado tranquilamente el anime, ¿viste? Como para arrancar, pero no. Nunca lo hice.
Son de esos animes que te atrapan de primer momento y tiene, como yo lo digo con Full Metal, tiene el chiste cuando es necesario. Pero cuando se pone en serio, sí. Tipo, se pone grosa la cosa y bastante oscura al final.
Es algo a tener en cuenta a Maggie de por sí. Y también, bueno, este nuevo anime que vamos a estar esperando.
Y hablando también de lo que es la mitología también, historia de fantasías, si no me equivoco, a mitad de junio salió en la gran N roja Shumatsu no Valkyrie, que es un anime donde cada mil años se hace una junta entre dioses de todo el mundo y se decide si se acaba o no con la humanidad en la Tierra.
El famoso fin del mundo, el famoso Ragnarok.
En ese momento, Zeus, que es el juez de la sesión, dice: vamos a dejar otros mil años a esta gente que está haciendo mierda el mundo, que lo está destruyendo, o lo vamos a ponernos todos de acuerdo y lo vamos a destruir. Resulta que se ponen todos de acuerdo, esto es en el primer capítulo, deciden todos a voto positivo destruir la Tierra, hasta que una de las valquirias, que son como las defensoras o acompañantes de los humanos, le proponen un torneo, por así decirlo. La humanidad contra los dioses. Resulta que las primeras normas del torneo son 13 personas de cada bando, o sea, serían 13 peleas, es a muerte, y es al mejor de 13. O sea, el que llega a 7 victorias, gana y o se destruye el mundo, junto con los humanos, todo, o pueden vivir otros mil años más. La verdad que yo leí el manga, estoy a día con el manga, vi la adaptación en Netflix, la recomiendo. Para la gente que no le gusta el manga, la recomiendo porque está bien adaptada. Hubo un par de críticas en cuanto a lo que fue la pelea entre Zeus y Adán. Zeus, el tan conocido dios griego, y Adán, el padre de todos, por así decirlo, el qué hombre de todos.
El hombre definitivo.
Que, bueno, sí, la adaptación no estuvo bien, pero para hacerlo en 2 meses, que es como decimos siempre, que no es tanto problema de la persona que dibuja, sino del tiempo o lo predispuesto que pueden estar, para mí estuvo bastante bien. Yo la recomiendo.
Sí, de vuelta, industria, ¿no?
El otro día vi una foto que me, tipo, me hizo mierda. Estaba... se cumplieron 10 años de MAPPA en sí, del estudio MAPPA, y se lo veía al director de MAPPA presentando el nuevo tráiler de Chainsaw Man, que es la nueva adaptación de un manga conocido que le está pegando un montón también, y se lo veía con los ojos hinchados, todo desganado
y destrozado.
Destrozado mal, tipo, así, la industria te hace mierda. Son más esclavos.
Sí, MAPPA encima justamente está agarrando un montón de trabajo.
Claro, en esta temporada adaptan 2 o 3 animes.
Agarraron cosas de muy alto perfil, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan, que por Attack on Titan los mataron. Tienen un laburo que hicieron en muy poco tiempo, es lo mismo que le pasó a la gente acá de Shumatsu.
No, gente de Shumatsu lo hizo en 2 meses y para mí bastante bien lo hizo.
El estudio es Grafínica, si no me equivoco.
Claro, es un estudio nuevo, porque la verdad que para mí yo nunca lo escuché nombrar.
Sí, tienen algunos laburos hechos antes. Tienen una adaptación de una novela de Nishi Shin. Tienen, creo que había visto que tenían un anime de Move Love, una cosa así también, pero tienen relativamente pocas cosas hechas. Están muy acostumbrados a laburar en películas, me parece. Y nada, viste, es un estudio que la pasó mal.
Claro, no te pueden dar 2 meses para adaptar 12 capítulos.
O sea, yo te soy honesto, yo te lo dije el otro día, yo arranqué Shumatsu, el anime, y me aburrí. Pero por una cuestión de que nada, se nota que es un anime que le pusieron mucho amor para el poco tiempo que tuvieron. Tiene cosas que nada, o sea, las peleas son súper estáticas, son cosas que no se pueden remediar. En el poco tiempo que tuvieron de laburo, bastante hicieron. Es un anime difícil de dibujar. El dibujo original es bueno.
Creo que de los últimos años el que más me asombró fue ese, el de Blue Clock, y bueno, cómo está mejorando en cuanto a dibujo, pero no es un Murata. Bueno, se me fueron el nombre de los mejores que para mí son en este momento.
Pero sí, el problema que tiene para mí más que nada Record of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie, es que tuvieron poco tiempo para hacerlo y eso no les dio mucho tiempo para pensar mucho cómo enganchar el tema del guión tampoco.
Claro.
Tiene baches, tiene momentos en los que se vuelve lento, tiene peleas que duran 5 capítulos, tipo, paren un poco.
Claro, yo lo comento, la temporada es de 12 capítulos, la primera pelea es Labu, es un luchador muy reconocido, y Thor, el dios del trueno. La segunda pelea, como ya comenté, Zeus versus Adán, y la última es Poseidón, el dios del mar, y Sasaki Kojiro, que es el perdedor más conocido de todo el mundo, más o menos. Por así lo presentan. Seguramente es conocido por todos.
Pero nada, eso es lo que tiene, viste, para mí. Es una cuestión de que le faltó laburo, tampoco tuvieron tiempo para laburar. Ese es principalmente el problema para mí. Los presionaron demasiado para sacar una adaptación ya.
Sí, obvio. Igual fue en alza. Tipo, la primera pelea fue bastante notorio que no estuvo bien implementada la animación. La segunda fue incrementando y la tercera yo creo que terminó bastante bien en cuanto a dibujo.
Pero bueno, si no, de todas maneras siempre está el manga.
Obvio, sí, que sí. Siempre está en base el manga. Yo lo recomiendo muchísimo. Está por el capítulo 48 ahora y es un manga mensual. Así que lo pueden seguir.
Capítulos largos.
Capítulos largos, claro.
Pero bueno, sí, la verdad es un poco una pena. El concepto está bueno y la verdad que es una pena que el trabajo de la gente del estudio se vea tan bastardeado por la comunidad.
Claro, y del pobre mangaka, viste, que digo, me mato haciendo el laburo y lo adaptan como al culo, viste.
Y sí, nunca está bueno eso.
Pero bueno, después también lo que se confirmó es un spin-off de Fruit Basket, que es el, no voy a decir la pareja que termina al final de la historia, pero bueno, es una historia aparte de ellos dos y también para 2022.
Ok, bastante conocido Fruit Basket. Es una de esas cosas que todos alguna vez sentimos nombrar. Quizás no lo vimos, pero...
No, yo comenté, creo que...
Era muy conocido.
No lo vi.
Lo habíamos hablado en algún momento.
Sí, lo tengo en la lista, lo voy a ver porque a mí las historias románticas me gustan, no lo voy a negar.
Sí, es súper.
Y es la más conocida.
Pero bueno, bien. Tenemos entonces todo eso para ir teniendo en cuenta.
Sí, sí.
También tenemos estrenos. Estuvimos comentando la vez pasada algunas cosas que a nosotros nos emocionaban. Algunas cosas que quizás nos gustaría ver de esta temporada. Y ya tenemos uno de esos estrenos. Y vimos los dos el capítulo del nuevo anime Vanitas no Carte.
Sí, sí. La verdad que como primer capítulo... Bien.
El libro de Vanitas. Bien, bien. Muy lindo primer capítulo.
Sí, sí.
Muy ganchero. Son 24 minutos que se pasan volando. Muy lindo laburo de animación de Bones. Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho la dirección artística que tienen. Bones, el estudio de Boku no Hero, Noragami, Full Metal Alchemist, Mob Psycho, Soul Eater. Un estudio que la verdad que está animando bastante lindo. Y en este caso... Y esto te lo comenté, justo nosotros, tanto Jepe como yo, estábamos mirando al mismo tiempo el capítulo y medio comentándolo en vivo, ¿no? Yo le comentaba, a mí esto me suena mucho de algún lado y no sabía de dónde. Y veía mucho la dirección artística, el uso de los fondos y qué sé yo. Y como que me llamaba un poco la atención. Y dije, esto tiene que ser algo, pero parece Shaft, pero sin el presupuesto de Shaft. Esa fue, creo que, la frase que usé. Y buscando un poco me di cuenta que el director... De este anime es Tomoyuki Tamura, que fue director de Monogatari para Shaft desde Nise Monogatari hasta casi todo, de hecho casi todo Monogatari es de él, desde Nise hasta la segunda temporada de Owari Monogatari, o sea, básicamente tiene casi todo cubierto, salvo las películas Baka Monogatari y Soku Owari Monogatari. Y se nota mucho en la fluidez de las peleas, se nota mucho en la dirección artística, los fondos, se nota mucho que es la misma persona. Y se nota mucho que quizá no le ponen la misma plata, no quiero decir cariño, sino el mismo esfuerzo quizá que le pone Shaft a un montón de cosas y simbolismos que les gusta hacer, pero se nota que la dirección es la misma.
Sí, igual para mí, yo vi un par de cosas de Shaft y creo que todo el presupuesto se va en los fondos y lo falopa que es el fondo.
Sí, tiene mucho de eso Shaft.
Es lo que me pasó cuando vi la Madoka Mágica.
Madoka.
Sí. Yo, lo que más me asombró fue el tema de los fondos y lo falopa que era. Tipo, era.
Tal cual.
Yo creo que sí, no incito a ningún tipo de estupefaciente, de psicodelia, pero yo creo que eso lo ves en algún momento que estés volado y te volás vos también.
Si hay estupefacientes en el medio, Madoka es un viaje un poquito pesado.
Sí, es como, no sé, verte fumado la película de Doctor Strange, ¿viste? Tipo, te volvés loco.
Es un re mal viaje.
Claro, Madoka, yo creo que te volvés loco.
Pero bueno, nada, muy lindo anime por ahora, Vanitas no Carte.
Yo creo que veo tocando la puerta de atrás de alguno de los protagonistas diciendo hola, ya hoy.
Sí, tiene muchos subtonos que parecen que va un poquito para ese lado del ya hoy. Está bueno, a mí me gustó, está bien llevado. No sé si va a terminar siendo algo así.
No, esa es una premisa que tiramos nosotros y nos reímos porque pensamos lo mismo.
Es una que a nosotros medio que nos dio esa. A los dos al mismo, encima lo comentamos al mismo tiempo y dijimos, che, esto tiene una pinta re ya hoy. Está bueno, está muy divertido.
Sí.
Tiene una relación muy. Se genera una. Enseguida se nota que se genera una relación muy divertida entre el protagonista y Vanitas. Que no sé si va a ir para ese lado. Para mí es un poco. Es un poco como la relación que tienen Sherlock Holmes y Watson, ¿viste? Es esa cosa
que te das cuenta. Claro, esa admiración.
Ese cariño, esa fraternidad, ¿viste? Que es rara de ver. Pero bueno, es un tipo de sensibilidad que es muy de las mangakas mujeres, ¿viste? Que se permiten un poquito dar ese paso extra. Que a nosotros quizás nos llama un poco la atención porque estamos acostumbrados a que en el shonen son todos machos. Pero en este caso está bueno. Tiene una linda relación. Los personajes son divertidos, son interesantes.
No, y lo bueno que la historia la plantea como sus memorias. Eso fue al final del primer capítulo. Setea el final y te va comentando que todo lo que está escribiendo en su diario son las memorias de él en ese momento.
Exactamente, es un poquito el mismo encuadre que usa Sherlock Holmes, justamente, que es que el narrador es el menos, digamos, entre comillas, interesante de los dos, porque no es tan así en este caso, pero ponele que de la pareja el menos raro es el que está narrando y está contando la historia del personaje que la tiene re clara y te la está contando desde un futuro en el que ya vos ya sabés más o menos, te dice un poco lo que sería el final de la historia en el primer capítulo, en los últimos 2 minutos, y está bueno porque te engancha ese final.
Claro, y para completar más o menos lo que es la sinopsis, es la historia de Vanitas, una persona que nació en una luna azul, a diferencia de todos los vampiros que nacen en la luna roja, y posee un libro que es buscado por varios en el mundo, que sirve como para desterrar a los vampiros del mundo o exorcizarlos, como por así decirlo.
Sí, básicamente el sistema es, los vampiros pueden contraer lo que sería una enfermedad que se llama mal nomen, que es básicamente que alguien les dañe su nombre. Es un concepto re falopa.
No, sí, se presenta el vampiro en esa enfermedad y le dice, decime tu verdadero nombre.
Claro, básicamente, o sea, es un poco lo que sería que los domine la bestia que tienen adentro. Se olvidan de su propia identidad y se dedican a comerse todo lo que se les cruza adelante. Y Vanitas lo que hizo con su libro es crear una manera de solucionar el mal nomen. Entonces, la idea es que el Vanitas, que es nuestro protagonista, es una persona que recibió el libro del Vanitas original, del Vanitas de la Luna Azul. Es un humano, no es un vampiro. Y se dedica a curar a distintos vampiros del mal nomen. Y se cruza con este muchacho, nuestro protagonista, Noé, que es un vampiro él mismo. Y que está buscando hace un montón de tiempo el libro de Vanitas porque su maestro le pidió investigarlo.
Claro, se lo encomendó como una misión, tipo encontrar el libro. Claro. Y investigarlo.
Eso es todo lo que sabemos. Ellos, por los giros del destino, terminan asociándose en cierta manera. Y nada. Y es el punto de partida del anime es ese. Es básicamente ellos dos juntándose y decidiendo dedicarse a curar a los vampiros de esta enfermedad que los está quejando.
Yo creo que Naruto no se hubiese olvidado ni en pedo el nombre del protagonista, porque la esposa, spoiler, se lo repetía cada dos minutos, tipo, ¡Naruto-kun! Y él tenía un demonio adentro, así que... tipo, no se lo olvidaba ni en pedo.
Pero bueno, la verdad que muy lindo, muy interesante, muy linda animación, buen ritmo. Por lo que veo, están adaptando un capítulo del manga por capítulo del anime. Los capítulos del manga son largos, es muy en el estilo de Full Metal. De hecho, es el mismo estudio y parece que están tomando el mismo approach para adaptarlo, lo cual está muy bien. La verdad que estos 24 minutos de capítulo a mí se me fueron rápido. Es un capítulo que tiene mucho laburo para hacer de construir el mundo y demás, y no se me hizo lento. Así que bueno, muy, muy emocionado con este nuevo anime. Me gustó bastante y lo voy a estar siguiendo semana a semana, y probablemente cada tanto vamos a ir comentando cómo viene.
La primera publicación fue el 22 de diciembre de 2015 y sigue en publicación. O sea, todavía no está terminado para que lo sepan.
Exactamente. Exactamente. Tiene 9 volúmenes hoy por hoy el manga. Y bueno, y vamos a ver cómo sigue. Por ahora promete bastante este anime.
Bueno, y volviendo con los vampiros, podemos recomendar a los oyentes Hellsing.
Hellsing, un clásico del anime. Hellsing es ese anime que probablemente si creciste en la época del principios de los 2000 y demás, Hellsing es ese anime o manga que alguna vez te habrás cruzado, capaz que, no sé, los que estábamos acá en Argentina caminábamos por Parque Rivadavia o sonares así donde vendían libros. Y capaz que te cruzaste algún manga de Hellsing y te llamaba la atención porque es un flaco con anteojo redondo, gorro rojo y cara de que te va a cagar a tiros en cualquier momento.
Claro. Y más con esas dos pistolas, ¿viste?
Más con esas dos terribles pistolas. Pero sí, es un anime, un manga con el que muchos de nosotros crecimos. Y es divertido, es un manga divertido. Es lindo, está bueno para verlo. También es violentito, de esos que no estaba bueno que te agarren tus papis mirando de noche.
Claro, obvio.
Che, te está yendo a la mierda, te pido y le pasa algo.
Es como ponerte a leer Berserker, viste, que trataste de estar viendo a alguien.
Sí, totalmente, totalmente.
Muy picante.
Es como, no, pará, ¿qué? ¿Qué está haciendo este chaval?
Claro.
Pero bueno, sí, si nunca lo vieron, mírense Hellsing, búsquense el manga, aunque sea.
Lo pueden encontrar en la N roja, tipo, son 10 capítulos de una hora. Sí. Si no me equivoco.
Sí, exactamente.
Y más que recomendado.
Más que recomendado, tal cual. Y siguiendo en la vena de vampiros, tengo para comentar un juego que tuve la suerte de poder estar presente en el alfa cerrada, que fue el fin de semana pasado, el fin de semana del 2 al 4 de julio. Un nuevo juego basado en una IP de vampiros que se llama Vampire Bloodhunt. Es un Battle Royale. Muy al estilo de Fortnite, muy del estilo del Call of Duty, el Warzone. Es un Battle Royale basado en un universo de vampiro. Para los que no lo conozcan, esto ya es muy, muy quizá muy vieja escuela. Pero Vampiro era básicamente un juego de rol, muy en el estilo de Dungeons and Dragons y cosas de ese estilo. Juego de rol de mesa, con un universo bastante amplio. Se hizo muy muy famoso en la época que salió. Tuvo un par de adaptaciones de juegos, tuvo una adaptación a una serie de televisión. Una propiedad intelectual bastante extensa en lo que es el mundo nerd. Y tuve la oportunidad de jugar el alfa cerrada de este juego. Y la verdad, muy, muy divertido. Es un juego que de hecho andaba muy bien para hacer un alfa. Normalmente los juegos tienen un alfa, un beta después, y después ya se arranca normalmente un early access o ya se larga el juego directamente.
Claro, vos venís como antes de Kirito.
Claro, yo ya estoy antes de Kirito. Cuando llegue voy a estar roto. Ya nos prometieron a los que estuvimos en el alfa que nos van a dar algunos ítems cosméticos y volvés así. Pero un juego muy divertido, un Battle Royale, que básicamente te tiran en una porción del mapa. Y tenés que ir recolectando armas y cagándote a tiro con lo que se te cruza adelante. Hasta llegar a sobrevivir, que sobreviva uno. Pero tiene un par de giros que están interesantes. Por ejemplo, tiene un sistema de clases. Entonces, un sistema de clases basado en los distintos clanes vampíricos del juego original. y cada uno tiene habilidades. Entonces, de repente, una de las clases te permite recuperar tu vida cuando no te están tiroteando, recuperar vida hasta la mitad de tu vida, te permite pegar saltos mucho más grandes y escalar mucho más rápido distintos edificios, te permite pegar golpes en el piso que hacen que los personajes alrededor salgan volando. Después tenés otra clase que te permite volverte invisible o tirar unos murciélagos y detectar dónde hay gente en los alrededores para poder ir y atacarlos en silencio. Tiene un montón de sistemas de poderes que están... Está bueno, está divertido. Las clases son lo suficientemente variadas. En esta primera instancia, me parece que había un par de problemas de balance. Había algunas clases que estaban mucho más fuertes que otras. Pero en líneas generales está bueno. Tiene buenas... Bueno, son buenas mecánicas. Es divertido de jugar. Se siente bien. Anda en cualquier cosa. Yo lo estoy jugando en mi máquina, que es una bolsa de papas, y andaba perfecto, nunca tuvo un problema. Los servidores sorprendentemente andaban muy bien. Según la información que nos dio la gente acá de la empresa, estábamos jugando en servidores de Estados Unidos y yo casi no tenía lag, lo cual es bueno.
Sí, porque nosotros siempre usamos los que son servidores brasileños y son un desastre.
Solíamos usar los servidores brasileros, algunas veces servidores en Chile y demás, que son por una cuestión de cercanía de región, son los que mejor andan. Pero la verdad que si el server realmente estaba en Estados Unidos, aplauso de pie, no sé cómo hicieron para que no tenga lag. No tenía casi lag, se sentía muy bien el juego, bien fluido, partidas rápidas. Se puede jugar tanto de solo como en grupos de tres. En esta instancia no se podía armar grupos con amigos, pero te armaba grupos random. Pero eventualmente eso se va a poder hacer. También probamos, bueno, lo que son las primeras clases. Para los que conocen Vampiro, teníamos tres clanes para utilizar: Toreador, Nosferatu y Bruja. Básicamente los Bruja son gente que pega fuerte y aguanta bastantes tiros. Los Nosferatu son los vampiros que, bueno, en este caso en el juego se hacen invisibles y demás, que es una de las disciplinas que tiene, y bla, no me quiero poner a hablar del juego porque me emociono, pero también, bueno, está ese clan, y después el clan Toreador, que son los artistas, que son básicamente los que lo que sería el juego, son vampiros con poderes para hacer buffear o debuffear a los distintos contrincantes. Los pueden enceguecer, les pueden hacer de todo. Cada uno como que cumple su rol, digamos, en lo que sería un grupo. Y después, bueno, parece que van a agregar un par de clases más, un par de clanes más. Por lo menos Ventru, que serían tanques en cierta manera. Por lo que más o menos se pudo ver. También va a ser agregado en algún momento. En esta instancia todavía no estaba. Así que bueno, nada, desde este lado simplemente agradecer al equipo de Sharkmob por la oportunidad de probar el juego. Les dimos el feedback que consideramos del juego. Y bueno, dentro de poco probablemente vaya a haber alguna otra alfa cerrada, alguna beta y demás. Así que si tenemos oportunidad de seguir probándolo, le vamos a dar un poquito de seguimiento y comentarlo acá también.
No, la verdad que bastante completo para hacer un alfa.
Sí, 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 muy, muy, muy completo. Eso me sorprendió. Y andando muy bien, súper estable. Así que nada, lo disfruté un montón. Me divertí un montón. Y bueno, esto parece que va a salir este año. Va a ser gratuito. Con un modelo parecido a Fortnite, ¿viste? Un Season Pass que puedes comprar y te da cosméticos y bla. Pero bueno, es un juego a tenerlo en cuenta, un juego que me divirtió mucho. Yo no soy una persona que suele jugar mucho Battle Royales, así que es mucho decir que me divertí.
Claro.
Y bueno, nada, a tenerlo en cuenta. Vampire Bloodhunt sale supuestamente este año. En el estado en el que está el alfa, yo estimo que esa fecha se va a cumplir sí o sí, porque la verdad viene muy bien. Y bueno, no sé, Jepe, ¿tenés alguna noticia más por ahí?
No, la verdad que yo no tengo más nada para agregar.
Bien, genial. Entonces creo que con eso estamos por hoy. Nada, nos vemos en el próximo capítulo con más noticias. Vamos a tratar ahora, Jepe, estamos viendo de ya grabar un nuevo capítulo con la mayoría de la tripulación.
Claro,
por lo menos,
sí,
¿no?
Sí, así no los extrañan tanto, así que trataremos de reunir a la tripulación completa.
Se vienen nuevos capítulos, se vienen nuevas cosas.
Estamos tratando de cerrar una entrevista para lo que sería el primer invitado, que esperemos que sea dentro de poco, y es un invitado internacional que también tiene bastante influencia en lo que es el mundo otaku, en esta industria, y la verdad que bastante buen muchacho.
Crucemos los dedos para que eso se dé.
Sí, que se dé, por favor.
Vamos a mantenerlos al tanto de todas maneras en cuanto tengamos noticias. Yepes, no sé si querés mencionar las redes sociales.
Sí, nos pueden seguir por Otacru.
Genial. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y no se olviden de la ducha, que para algo está. Chau, chau.
Chau, chau.